Misterios en el octógono.
Hay puntos en el mapa que condensan infinidad de capas de tiempo, como la Torre de Mesa Roldán en el municipio de Carboneras, en pleno corazón del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Se alza sobre un promontorio volcánico de más de 200 metros de altura, a medio camino entre la Punta de los Muertos y la Punta de la Media Naranja, desde cuyo vértice se domina un tramo enorme del litoral almeriense, cruzándose en la misma piedra millones de años de historia geológica, siglos de vigilancia costera frente a los piratas berberiscos y el reciente rodaje de Juego de Tronos. Este es un auténtico lugar de poder. El secreto empieza a 8.700.000 años atrás, aproximadamente. Jesús, ¿cómo era el escenario de esta zona del Mediterráneo occidental en aquel momento?
Bueno, la verdad que era algo apasionante. Ese lugar es como tocar un trozo de tierra de hace casi 9 millones de años atrás en el tiempo. Es como un manual de geología al aire libre. Es algo fascinante. Empecemos por el primero, por la creación. Ese volcán submarino, que lo fue, hace 8 millones de años aproximadamente atrás en el tiempo. En un Mediterráneo que tenía muchísima actividad volcánica, porque se situó entre unas placas tectónicas, la africana y la euroasiática, el fondo estaba hirviendo en aquella época. Y de esas grietas pues surgía una gran cantidad de lava que se fue colocando, apilando una capa sobre otra, como si fuera un pastel, como si hiciéramos una tarta, ¿no? Distintas capas de bizcocho. Y así se formaron lo que se conoce geológicamente como domos volcánicos. Y uno de ellos poco a poco empezó a subir, empezó a surgir y se convirtió en una pequeña isla. Como digo, un Mediterráneo que era mucho más grande de lo que actualmente es, claro. Y esa isla es lo que hoy forma la base de este lugar que estamos hablando en la Sierra de Carboneras, de la Mesa Roldán. Las laderas estaban cubiertas hoy por matorral, pero antes, si quitamos ese matorral, mejor dicho, hay andesitas, alguna brecha piroclástica, alguna brecha de haber salido lava de ahí abajo, y minerales como feldespato y cuarzo, que son los minerales fundamentales donde hay cerca un volcán, con lo cual ya tenemos claramente que el origen es volcánico. Después, hace 6 millones de años atrás en el tiempo, cuando el Mediterráneo era un mar tropical, que fue un mar tropical, curioso, llegaba hasta la cima de la meseta, rompía las olas prácticamente hasta la cima de la meseta. Y aquí explotó la vida. Corales como los porites, moluscos como el pectén, que son unas conchas como si fuera un abanico, que tiene forma de abanico, erizos, caracoles y gusanos marinos, de los cuales se han descubierto restos arqueológicos en este lugar, pues eso construyeron todos ellos un arrecife de coral. También hay restos de ese arrecife de coral en Mesa Roldán. Y después se apilaron, una vez que morían, se apilaban creando esqueletos de caliza, una capa blanca tras otra, que hoy en algunos lugares, en algunos puntos cercanos allí a la Mesa Roldán, brillan bajo el sol. Y el que es experto geólogo dice, y es un coral seguro. Con lo cual, pues esas aguas calizas limpias y agitadas también trajeron oolitos, unas pequeñas bolas de caliza que solamente se forman en este tipo de mares grandes, cálidos y aguas limpias, agitadas, que era antes esa parte de Almería. Y luego, hace 5 millones de años, el Mediterráneo se seca porque las placas tectónicas empiezan a moverse, estrechan Gibraltar. El estrecho de Gibraltar se forma, es una conjunción que hace que ese mar tan amplio se deseque, se estreche. Ya no es un mar tropical, ya es un mar un poco como, tampoco que sea el Mediterráneo, pero no es un mar tropical como lo conocemos, como se nos viene a la cabeza, ¿no? Y la historia no termina ahí, sino que la falla de Carboneras, de esa placa euroasiática con la africana, empieza a presionar. No solamente se forma el estrecho de Gibraltar, sino que empuja ese bloque hacia arriba y es lo que vemos ahora mismo, la Mesa Roldán, que quedó fuera del agua para siempre. Con lo cual, abajo hay un volcán submarino, en medio un arrecife fosilizado y arriba del todo, pues lo que conocemos históricamente hasta hoy en día, claro.
En cuanto a la reforma para convertirla en torre de vigilancia, José, ¿de cuándo datan los documentos que hacen referencia a esa obra?
La primera de las referencias documentales que tenemos sobre la vigilancia en la Mesa de Roldán datan de 1497, apenas 5 años después de la incorporación del Reino de Granada a la Corona de Castilla, que como muchos sabrán fue en 1492. Una introducción real de ese año que menciona la presencia de 2 guardas apostados en la meseta, que cobraban 25 maravedíes diario, y era una cantidad que fue confirmada y aumentada en 1501, lo que indica la importancia que las instituciones castellanas otorgaban ya por entonces a este punto del litoral, que además era muy importante porque por ahí te entraba lo más grande. A lo largo del siglo XVI, diversos informes fueron detallando la función del enclave, y en 1526 una relación administrativa situaba la estancia de la Mesa Roldán dentro de lo que es la zona de Almería. En 1544 hay otro documento oficial que destacaba un dato que es revelador, y es que los guardas de esa posición recibían un salario superior al del resto de vigías de la sierra, precisamente por el alto nivel de exposición al peligro. No era una exageración burocrática. Desde la atalaya se controlaba un amplio tramo costero extremadamente vulnerable a las incursiones de la piratería berberisca, que sabéis que entraban frecuentemente por allí, que durante siglos hostigó sistemáticamente las costas del sureste peninsular, y los corsarios del norte de África, a menudo operando desde bases como Argel, como Túnez, desembarcaban en las calas, que estaban más apartaditas, a fin de qué, de capturar esclavos, de saquear todo lo que eran las alquerías y de regresar antes que las milicias locales pudieran organizarse y atacar. Es decir, eran operaciones relámpago. La situación se agravó ya en 1571, cuando se expulsa a los moriscos del Reino de Granada. Ese mismo año, Antonio del Berrio y Luis Machuca redactan un informe pormenorizado sobre las estancias de vigilancia, y la Mesa Roldán aparece citada como un puesto especialmente expuesto. De hecho, fijaos cómo es la cosa, que en las décadas siguientes la atalaya llegó a quedar abandonada durante un tiempo por lo arriesgado que resultaba mantenerla ocupada de una forma permanente. Quien se quedaba allí tenía como compañía una panorámica inmensa, el silencio del mar y la posibilidad cierta de ver aparecer velas hostiles en el horizonte. Pero bueno, para eso se rezaba que no aparecieran. Ay, virgencita mía, que no vengan los berberiscos. Ay, por Dios, que no vengan los piratas, ¿no? Por lo menos en tu turno. Durante el siglo XVIII, la vigilancia del tramo pasó a depender de la guarnición del castillo de San Andrés de Carbonera, construcción que en realidad dio orden y dio origen al propio pueblo, y en 1733 el ingeniero militar Felipe Crame redactó un informe sobre la defensa del litoral del Cabo de Gata, donde ya se recomendaba expresamente la construcción de una torre artillada en la Mesa Roldán debido a la posición elevada y estratégica. ¿Por qué? Porque, hombre, si está artillado, cada vez que viera un barquito en el horizonte lo podía cañonear, que era lo que ellos querían, sobre todo para hundir a los piratas, que tanto daño hacían a la población y a la propia corona. Y en 1764, reinando Carlos III, este era el del Brandy, la estancia recuperó su uso con un cabo y 3 torreros que recibían munición desde el castillo de San Andrés, preparando el terreno ¿a qué? A la construcción de la torre que hoy contemplamos. Más de 270 años de vigilancia continuada acumulados en el mismo pedazo de piedra volcánica, y que no estaría mal que se volvieran a poner allí a vigilar.
Es que además los torreros, que era como se llamaban las personas que trabajaban allí en la torre, cobraban, sí, pero era mal pagado. Fíjate, no sé. Cobraban 24 maravedíes, 25, perdón, unos 6 euros. 6 euros actuales, al día. Y dices tú, bueno, 6 euros al todo el día, hoy en día hay personas que trabajan por 6 euros la hora en algunos casos, que tampoco en aquella época. Sí, pero es que, veréis, ellos hacían guardias de 24 horas diarias. en algunos casos durante semanas seguidas. Tenían que estar mirando el horizonte porque si lo dejaban de hacer eran castigados y además podían ser incluso destituidos de su trabajo. Las señales de emergencia eran fogatas o banderas que movían. Antes de esas fogatas eran cuernos de carnero que hacían sonar soplando. Y la dieta, pan, legumbres, bacalao salado y vino agrio, con suerte. Después había algunas veces que los habitantes del pueblo de Carboneras le subían alguna vez de huevo, queso, azúcar, fruta, pero el agua también había que racionarla, porque los burros tienen que llegar con el agua arriba. Allí no había agua, salvo cuando yo era. Y claro, el agua en algunos casos allí era más valiosa que el vino, porque cuando subía tenía que subir durante mucho tiempo y se perdían algunas tinajas.
A base de beber no va a estar todo el tiempo, a base de vino, imagínate, ¿no?
Y bueno, algunos de ellos llevaban amuletos para protección. Bueno, en fin, era un trabajo realmente arduo, ¿eh? Muy arduo en aquella época.
En el año 1766, Jesús, en pleno reinado de Carlos III, la Mesa Roldán pasa de ser simple estancia de guardas a convertirse en fortificación. ¿Qué cambios se llevaron a cabo y cómo influyeron en la visión de ese lugar?
Bueno, la verdad que Carlos III hizo una buena obra allí, o lo que pensó que era una buena obra en aquella fortaleza, en aquella torre, que la convierte en fortaleza por la importancia que tenía en cuanto a la vigilancia de esos piratas que decía antes José Manuel. Con lo cual lo que hizo fue construir una torre en forma de pezuña, que lo construyó el ingeniero militar José Cramé, y era semicircular porque lo que debía era mirar hacia el mar, no para atrás. Para atrás ya había otras fortificaciones que mantenían la retaguardia vigilada. Y claro, tenía que ser una vista prismática hacia tierra, porque también había que dar las señales. Pero no era por el hecho de vigilar, sino por dar las señales de lo que podía venir. La misión, que era defender la costa de los piratas berberiscos, tenía para ello debía tener para ello una construcción importante. El exterior, en mampostería enfoscada, las esquinas estaban reforzadas por si acaso recibía ataques de cañones, y un parapeto que él hacía que los defensores pudieran moverse siendo protegidos sin que nadie o casi nadie del exterior les pudiera hacer daño. Había una planta baja, abovedada, claro, para sostener la planta superior que fuera fuerte, y la planta superior que tenía unos cañones, hombre, no eran muy grandes, pero eso sí, eran cañoncitos que para la época eran unas bestias. Disparaban unos obuses gordos, unas bolas grandes. Pero no servía de nada. ¿Por qué? La torre era demasiado alta, 220 metros. ¿Qué ocurría? En la época el alcance de un cañón efectivo era muy poco. Si tú disparabas una bala desde 220 metros de altura hacia el mar, el peso y el poco empuje de la tecnología del pólvora que había en aquella época hacía que poco a poco la bala cayese no en el mar, no llegaba al barco, es que llegaba prácticamente a la base de aquella torre. Por lo tanto, aquello tenía muy poca eficiencia. Así que bueno, a falta de pan, buenas son tortas, y lo que se hizo fue, oye, pues ya que no se puede disparar, que no vamos a llegar a los barcos ni de broma, por lo menos que sirva para otear el horizonte y para dar aviso a otros lugares. ¿Cómo cuáles? Porque Carlos III construyó una red de torres y fortificaciones para proteger la costa de estos piratas. Por ejemplo, esta torre estaba junto con el castillo de San Juan de los Terreros, la torre de Macenas, el castillo de San Andrés de Carboneras y la fortaleza de Villaricos. Todo ello formó una red de protección de la costa en Almería muy, muy efectiva. Y hubo un bautizo de fuego, literalmente. ¿Por qué digo esto? Porque en diciembre del año 1768 un rayo cae sobre la torre, dañando parte de la estructura que hubo construida allí. El cuerpo principal resistió, pero después hubo que hacer una reforma importante por culpa de ese rayazo que pegó allí en la torre.
En fin, el destino de la torre no terminó en el siglo XVIII. De hecho, con los años, José fue cambiando de función. Faro, carabinero, antena de la Guardia Civil e incluso escenario de televisión. ¿Cómo ha sido esa evolución?
La segunda mitad del siglo XX, como tantas otras torres costeras españolas, la Mesa Roldán fue trasladada al cuerpo de carabineros para funciones de vigilancia policial y la lucha contra el contrabando, que fuertecito. No queda constancia clara de que fuera utilizada efectivamente para ese cometido, pero bueno, es para lo que se designa. Pero el cambio administrativo lo que reflejaba era una realidad. El enemigo ya no eran los corsarios norteafricanos ni eso, sino el tráfico ilegal de mercancías en una zona que es complicada. Antes de ese traspaso, la torre había cumplido con lo que era una función provisional de señalización marítima. Un vecino de Carbonera, Antonio José Belmonte, se encargaba de encender una hoguera en la cima, en lo que es el tejado del edificio, para orientar a los barcos que pasaban por delante, una especie de faro. Y esa labor terminó en 1863, cuando se inauguró el faro construido en las inmediaciones, que asumió oficialmente la señalización de la costa. Y ya, hombre, ese hombre se dejó de encender una hoguera todas las noches. El faro y la torre, que eran vecinos en el mismo promontorio, representan dos formas de entender el mismo punto geográfico, uno para avisar del peligro y el otro para defenderse de él. Nos vamos a otra fecha, 1941. Mesa Roldán se cede a la Guardia Civil. Como buena parte de las propiedades que tenía por aquel entonces el Cuerpo de Carabineros, que es, como sabéis, fue disuelto en la Guerra Civil. Y el nuevo uso fue exclusivamente funcional. La torre alojó durante décadas una antena de comunicaciones que era alimentada primero eléctricamente y luego mediante paneles solares, hasta febrero del año 2002, en que la antena fue retirada. Pegamos un salto hacia atrás, 1949, había quedado ya la antena amparada en lo que era todo el Decreto General de Protección de Castillo, y en 1985, por la Ley de Patrimonio Histórico Español, pues también se ampara en ello. Y en 1987 ya se incluye todo el entorno dentro del Parque Natural de Cabo de Gata y Níjar, que nunca lo nombramos, pero que ahí está, el Cabo de Gata y Níjar, y fue el mayor espacio protegido marítimo terrestre del Mediterráneo Occidental Europeo. 1993 se declara como un BIC, bien de interés cultural, y a partir de ahí, bueno, buena parte de todo ello hace que tenga esa protección. La parte amarga es que la protección legal no impidió los efectos de la cantera que se abrió en 1978 a los mismos pies del promontorio para obtener material para los puertos industriales de Carbonera. Se hicieron voladuras que afectaron a la integridad del monumento y en 1991 la cantera volvió a utilizarse, provocando la caída de piedras del muro. Los informes hablan de un estado de abandono relativo, con un hueco a medio abrir y una entrada que está practicada para dar acceso a los técnicos de la antena, y la torre va cayéndose poco a poco ante la indiferencia administrativa, y el giro llegó ya en 2016, cuando el lugar se convierte en escenario de la batalla de los Bastardos de la sexta temporada de Juego de Tronos. Los que ya la hayáis visto no la vais a reconocer siquiera, porque eso pasa con Juego de Tronos, que no lo reconoce, pero sí es verdad que la torre representó parte de una ciudad ficticia de Miren, donde Daenerys Targaryen, estos son los que tenían dragones y cosas de estas, y tenían los huevos de dragón y demás, que le tenían un cariño a los huevos de dragón horrible. Pues a mí no soy amante de Juego de Tronos, también lo digo, ¿no?
Yo la he visto completa.
Pero, ¿y te ha gustado?
Sí.
¿La ha gustado?
Es interesante.
Pues eso está muy bien.
Yo no la he visto.
Ah, pues muy buena.
Ni un capítulo.
Pues es interesante, Pilar, muy interesante.
No lo digo con orgullo, ¿eh? Tengo curiosidad.
No, yo he visto, la mitad de la serie hasta que me cansó un poquito.
Vaya.
Pues sabes que tiene una fase que es dura, es difícil. Es lo de los huevecitos de dragón y todo eso, ¿no? Y los líos que tienen de cama los unos con los otros, bueno, eso es horrible.
Pero eso es las primeras temporadas, después ya después
sí,
se calma.
Después ya se calma, ya se centra, si se les baja un poquito la calentura.
Sí, sí.
Pero sí es verdad que allí negociaban los amos antes de la batalla y todo representa precisamente este lugar. Ya te digo, irreconocible, pero los que son de la zona seguro que dicen, uy, se parece, claro. ¿No? Se parece, no. Es. Pues fíjate el recorrido tan amplio que tiene Pilar.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Los estudiosos de la geografía sagrada hablan de los llamados lugares de poder, esas cumbres aisladas que funcionan como puente entre el cielo y la tierra. ¿Encaja Mesa Roldán en esa categoría, Jesús?
Totalmente. Además tiene varios matices que son interesantes de aclarar, porque para comenzar a desgranar también esa parte, esa vertiente como lugar de poder de este sitio. Y vamos a empezar por los más sencillos. En primer lugar, se considera un axis mundi. Los lugares de poder se consideran, se dicen también como axis mundi, ejes del mundo.
Ah, bien.
Son distintos puntos en los cuales, como en realidad la energía va desde el centro hacia afuera, es como si tuviéramos una especie de aguja grande que se clava en estos lugares hasta llegar prácticamente al centro de la Tierra y que se eleva hacia el cielo. Se consideran así, de hecho los romanos ya hablan de los axis mundi, esto es el latín, por eso precisamente, porque hablan de estos lugares de poder donde situaban pequeños hitos o construcciones determinadas en esos lugares y no en otros, por la consideración que tenía como punto importante, relevante, por algo. En cuanto a Mesa Roldán, es más bien un puente entre lo divino y lo terrenal, en primer lugar por la elevación en sí. Una zona elevada que además era lisa en su parte superior y que pudo ser utilizada por muchas tribus de la antigüedad para realizar rituales que eran de sacrificios o de consideración hacia el cielo o los habitantes del cielo, que serían los dioses de las distintas tribus de aquella. Estamos hablando de épocas prehistóricas, por supuesto. Luego hay una razón más bien visual. Entre Agua Amarga y Carboneras, en esa costa, no hay ni un solo sitio que le haga sombra a Mesa Roldán. Es como si todo estuviera más o menos liso y de buena primera, ¡bum!, una elevación. ¿Qué hace aquí una elevación? Eso es otro dato importante que llamó la atención a muchos pueblos de la antigüedad. Iban para allá andando, sí, más o menos hay elevaciones, pero no como esa. Es una gran torre. Bueno, no es muy grande, 200 y algo de metros, pero para aquella época de la que estamos hablando, al menos se veía. Y es una silueta que predominaba el horizonte, desde la cual, si te elevabas, si te llegas hasta la parte superior, veías todo. Mar, sierra, interior, lo veías prácticamente todo. Y luego hay otro hecho importante que destacan a los lugares de poder. Hemos dicho que son sitios donde, hemos dicho durante muchos programas, ¿no?, que son sitios donde se percibe una energía especial. Aquí, de hecho, no solamente se percibe, sino que viene del cielo. Es el lugar donde más rayos caen, estadísticamente, de allí de Almería.
Como si fuera un pararrayo, ¿no?
Más o menos. Tendrá que ver seguramente con la formación geológica interior, con su composición interior. Hemos dicho que antes que era un volcán. Empezó siendo un volcán submarino en sus comienzos, hace ya millones de años atrás en el tiempo. Quizá eso le ha dejado una impronta magnética que sirve como pararrayos, pero que es también, no solamente para esos rayos, sino que emana esa energía desde abajo. Con lo cual ya tenemos ese flujo de tierra-cielo, cielo-tierra. Y esa energía que procede del cielo puede quedarse allí atrapada. Luego es un mirador cósmico importante, porque desde allí se ve el mundo distinto. Se ve el Cabo de Gata al sur, la Sierra de Cabrera, al norte. Podemos ver incluso hasta Sierra Nevada cuando el cielo está despejado, con lo cual esa atalaya es importante y es ese simbolismo central de esas cumbres aisladas, sagradas de la antigüedad. Este sitio lo tiene y seguro que con mucho. Falta quizá algunas introspecciones arqueológicas allí para intentar encontrar artefactos, artilugios, cualquier tipo de elemento que pudo ser utilizado en la antigüedad como ritual. Se piensa que la construcción de la atalaya y posterior construcción de esa torre fortificada terminó con gran parte de esas posibles pruebas que estarían más bien al nivel de la superficie, pero aún así la arqueología no se da por vencida. Y ya que es un punto importante, interesante, por lo que ya comporta de histórico y de visual, seguro que allí tiene que haber algo que llame la atención en cuanto a lugar de poder.
José Manuel, un rasgo clásico de estos enclaves es esa densidad de leyendas y topónimos misteriosos a su alrededor. ¿Qué historias y nombres envuelven a Mesa Roldán?
En las cercanías de Mesa Roldán arrastra nombres que por sí solos componen un relato apenas de unos cientos de metros al norte, ¿no?, al norte del promontorio, que se encuentra, por ejemplo, la Punta de los Muertos, que da a la Playa de los Muertos, vaya nombrecitos, ¿eh?, que es uno de los parajes más fotografiados del litoral andaluz, que el nombre no nos confunda la belleza que tiene. El origen del topónimo no es folclórico ni poético, ni mucho menos, es literal. Porque durante siglos las corrientes marinas dominantes en la zona, que además confluían precisamente en esta punta, de forma que los cuerpos de los marinos que caían al mar y se ahogaban en naufragios o simplemente por un infortunio de la navegación, ¿no?, hacían que fuera a lo largo de la costa y terminaban arrastrados hasta la orilla de aquí. Además, los que han estado alguna vez y le ha pillado una corriente de agua en la playa y demás, saben lo chungo que es escaparse de ella. Es decir, además no nades en contra, déjate llevar, a ver hasta dónde te arrastra, ¿no? Y luego o nada en paralelo, hay muchos consejos que se dan. Pero claro, siempre se trata de luchar por eso, ¿no? Por alejarte. Y muchos acababan ahogados y por las confluencias de las corrientes y demás, el mar, que lo que no quiere lo escupe, eso es una máxima que hay, lo acababa lanzando ¿a dónde? A la orilla. Y en la orilla aparecían los cuerpos. Entonces, claro, allí lo que aparecían eran muertos. ¿La playa de quién era? Pues de los muertos. Está claro. Y luego hay un escudo material volcánico en las rocas que entre 9 y 16 millones de años de antigüedad, que se dice pronto, que confiere al escenario un toque también negro, fúnebre, ¿verdad?, con tonalidades que contrastan violentamente con la arena blanca de la playa contigua. Son como dos playas diferentes. Y los pescadores locales, por ejemplo, al saber de un naufragio en la zona, acudían allí rápidamente para ver qué habían traído esas corrientes del Mediterráneo. Existe incluso una leyenda marinera que aseguraba que entre las rocas aparecían siluetas aparecidas a almas errantes, que bueno, era una impresión que posiblemente se fuera un juego de forma, un juego del atardecer con, sabéis que la luz es diferente, ¿no? Cambia las rocas rompiendo, juegan con los reflejos del agua, con la sugestión también del observador, y eso hace que, oye, que entres en una dinámica que realmente creas que allí hay algo raro, ¿no? O a lo mejor es que lo hay de verdad, quién sabe. Pero también, fijaos, el propio nombre del promontorio principal remite a la mitología caballeresca medieval, porque Roldán es el protagonista del Cantar de Roldán, que era un paladín, sobrino de Carlomagno y héroe trágico de la batalla de Roncesvalles. Ya esto nos va sonando más. Muerto, según cuenta esa misma leyenda, defendiendo la retaguardia del ejército franco frente a los vascones. Y su figura saltó a la cultura popular nuestra, la hispánica, la ibérica, y aparece en esa toponimia dispersa por toda la península. Por ejemplo, está la mesa de Roldán, pero está también la brecha de Roldán en los Pirineos, el salto de Roldán en Huesca, y aquí en Almería, la mesa de Roldán. Que todo se relaciona con el mismo personaje histórico, con la misma leyenda. De hecho, Roncesvalles está bastante lejito de Almería. Y no hay una certeza histórica sobre por qué se escogió ese nombre para ese enclave, pero la asociación entre un sitio singular, una cumbre singular y un héroe mítico encaja perfectamente con el patrón de nombramiento característicos que tienen los lugares de poder. Porque el accidente geográfico adquiere un patronajo legendario, que eso siempre gusta mucho y enardece. Luego el entorno próximo hay otros toponimios cargados, por ejemplo, la punta de la media naranja, que está allí, el Cabo de Gata, el Cerro de los Lobos, el Cerro de los Frailes, la Torre del Rayo. Estos son nombres que, oye, que parece que no, a mí esto me gusta mucho, esto y ve las banderas de las diferentes localidades, es muy instructivo. Porque te mete Arroyo de la Luz y te ve el Desi una luz en lo alto. ¿Y qué era la luz? Y ya empiezas a divagar, ¿no? Como hace mi amigo Jesús Callejo, ¿no? ¿Puede ser un ovni? Venga, vamos a pensar que a lo mejor es un... Oye, que sí, que son cosas que son, sí, son chulas, ¿no? Y puedes dar con historia realmente interesante preguntándote el por qué. Hay un código simbólico en todo eso. Toda zona que parece haber sido bautizada con un código simbólico donde cada nombre condensa una historia, es como una especie de advertencia, un homenaje. Los estudiosos de esa España mágica que incluyen explícitamente esas redes toponímicas identifican muchos lugares, pero la verdad es que esto es un lugar singular, con una arquitectura muy impregnada en la historia, con personajes míticos, con leyenda, con tradición, y Mesa Roldán, pues evidentemente cumple todos los requisitos para ser incluido dentro de eso.
Dicen, Jesús, los expertos, que un lugar de poder no se descubre en los libros, sino al caminarlo. ¿Qué siente físicamente quien sube hasta la cima?
Hay numerosísimos relatos.
¿Habéis estado vosotros?
Yo he pasado, pero no he estado allí. He pasado, pero no he ido.
Estuve el verano pasado. Estuve allí, en esa zona.
Pues ahora nos cuenta qué es lo que siente. Pero pues, vamos a lo general.
Lo que sí pude ver es una de las cosas que voy a decir, de las características, sí la pude ver desde lejos. Y es curiosísimo. Me llamó mucho la atención, aunque lo dejé ahí, como iba de paso. Pero poco a poco ha estado dándole vueltas a mi cabecita, y ahora que hacemos referencia a esto, me parece muy mucho más interesante de lo que en principio me parecía cuando lo vi. Pero bueno, vamos a ir paso a paso, como daría aquella persona que se encaminase a subir hasta la cumbre de ese sitio. Porque subir a Mesa Roldán, bueno, se puede subir por la carretera de Carboneras, que lo une con Agua Amarga, pero este viaje, esto, hay muchas personas que han querido visitar este sitio desde otra vertiente distinta, han dicho que es una especie como de viaje de los sentidos. Por ejemplo, el sonido de allí, de ese lugar, en Mesa Roldán. A medida que se asciende, el viento es el principal protagonista de ese lugar, porque no sopla a ráfagas, no da a golpes, sino hay una especie como de corriente constante que es fija, o que parece fija en todos los momentos en los cuales se asciende. Hay algunos que dicen, se atreven a decir, que es como si la montaña empezara a respirar y fuera una exhalación constante la que da allí. El viento lo que hace es amortiguar los sonidos que vienen de abajo. Por eso, por lo que es curioso, que cuando algunas personas suben a la parte de la cumbre, dicen que notan algo extraño. Se piensa, algunos expertos piensan que puede ser este defecto, esta ausencia de sonidos que vienen desde abajo, y que según los expertos aseguran que este es un silencio, pero un silencio con textura. No es una ausencia total de sonido. Es como si cada sonido pequeño, el roce de la ropa, el crujir de las piedras, los pasos, sonara distinto en la cima de la torre que en el resto del viaje, incluso en la parte de la base de este lugar. Es como si el aire tuviera una especie de peso. Y es posible que sea porque las características atmosféricas de Mesa Roldán, debido a la disposición donde está, la ausencia de otros promontorios que puedan servir un poco de amortiguador de ese flujo de viento, fuera casi necesario la característica especial del paso por allí. Luego, la luz. Dentro de, cuando llega a la meseta, la parte de arriba, como es de roca caliza, que decíamos anteriormente por la formación de esa de ese pasado que tuvo como arrecife coralino, pues refleja la luz del sol de forma muy intensa. Es como si estuviera lleno de cal, pero brillante. Sin embargo, la parte de la ladera, la parte inferior, como es roca volcánica, es más oscuro. Eso hace que exista un contraste extraño cuando se va subiendo entre la oscuridad y una parte blanquecina. Es como si Mesa Roldán estuviera hecho con dos bloques distintos. Un bloque oscuro, un bloque claro, que se hubieran unido allí, que cayó literalmente, cuando eso no fue así. Se formó capa a capa, como ya dijimos al principio. Cuando atardece allí, el espectáculo es mágico, prácticamente. Porque si se mira hacia el oeste, la Sierra de Carbonera, en el atardecer, aparece rojiza, como si estuviera ardiendo. Sin embargo, cuando se mira hacia el mar, hay una sombra azulada que es como fría, como misteriosa. Con lo cual, en medio de todo eso, si se hiciera una foto cenital, aparecería la torre como si fuera un testigo de todo aquello, y en medio de estos dos flujos de colores. Con lo cual, es como si existieran dos paisajes a la vez cuando se mira desde allí. Uno, el encendido de la parte de la sierra. Otro, el apagado de la parte del mar. Luego hay otro detalle que dicen algunos visitantes del sitio. Y es que coinciden en que parece como si el tiempo, entre comillas, he dicho esto entre comillas, se detuviese. Como si no pasara por ahí el tiempo. No ocurre eso exactamente. Lo que pasa es que el lugar es tan tan bello, tan mágico, que te llega como a secuestrar. Te deja allí como, bueno, especie como de abducción, y el tiempo, que parece que era un tiempo concreto, que podía ser una horita, una cosa así, se te va y te pasa 2-3 horas incluso. ¿Por qué ocurre esto? Dicen algunos expertos, enfriando un poquitín las características de lugar de poder, que es posible que esa amplitud visual que da ese sitio hace que te quedes mirando el horizonte, y que como es algo que nos gusta mirar mucho, el horizonte, el mar, el cielo, cuando se une el cielo con el mar, es como cuando estamos en la playa, nos sentamos y empezamos a mirar al mar. Y parece que nos estamos allí, han pasado 10 minutos, miramos el reloj de ostras, que nos tenemos que ir. Ya la hora de irse a casa, ¿no? Y te queda en una cosa parecida, pero sin que esté a pie de playa. Otra parte, otras personas dicen que como no hay ningún estímulo urbano, no hay coches por allí que estén pasando constantemente, no hay ruido, no hay prisas, pues, oye, el tiempo empieza a respirar y empieza a pasar y no te das cuenta, pero eso sí, te quedas allí secuestrado. Y hay algo más, porque hay algunas personas que dicen que les parece como si ese lugar estuviera fuera de lo cotidiano, más grande, más quieto de lo que dicen lo que es, ¿no?, el Mesa Roldán. Así que cuando, hombre, se piensa en esa torre, oye, bueno, aquí ven las personas que estuvieron aquí mirando el horizonte, quizá pues disparando estos cañones o mirando, vigilando los piratas berberiscos. Es cierto que hay algunas personas que incluso llegan a decir que allí parece como si estuvieran constantemente acompañándoles a alguien, quizá uno de los torreros que decíamos anteriormente. Quizá allí, que se sepa o que esté documentado, no murió nadie trágicamente. Lo del rayo sí fue trágico, pero afortunadamente no dejó víctimas humanas. A lo mejor es el espíritu de esos torreros que está allí dando vueltas, pues como, o sea, quedándose allí apegados a lo que estaban haciendo en vida, que era vigilando de que no hubiera ningún tipo de intrusión, de inclusión berberisca en la costa de Almería. Pero en esa cima sí es cierto que la gente busca el contacto, la conexión, lo que hubiera allí, esa energía antigua, y sobre todo también si hubo un contacto con lo que decíamos anteriormente, con aquellos rituales ancestrales que miraban al cielo para ofrecer algún tipo de ofrenda, algún tipo de oración a los dioses antiguos. Así que no hace falta creer en energías mágicas, que puede ser también por ese especial magnetismo que tiene, pero si se sube simplemente viendo un atardecer allí, mirando hacia un sitio, hacia otro, y estando allí y sintiendo ese viento constante y ese peso, de como si fuera una presión atmosférica que hay allí en ese sitio, hace que sea fantástico. El paisaje no solamente se ve, se siente. Y eso es lo importante de las personas que le deja a las personas que visitan Mesa Roldán.
José, existe un decálogo clásico con los 10 criterios que identifican un auténtico lugar de poder. ¿Cuántos de ellos y cuáles son los que cumple Mesa Roldán?
Bueno, vamos a repasar un poquito ese decálogo punto por punto y aplicándolo a este enclave, ¿no?, en concreto. Primero, historia. Se cumple con creces, porque como hemos dicho a lo largo de la exposición, bueno, hay casi 5 siglos de historia de vigilancia aquí, de bereberes que entraban, de berberisco, iba a decir
de berberecho
también, cuando había pero mar, un berberecho por allí.
Pero lo que sitúa el enclave entre los puntos del litoral andaluz como más marcado es precisamente esa vigilancia, ¿no?, prolongada que ha tenido durante tanto tiempo. Luego el enclave natural, ¿no? Mesa Roldán se encuentra dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, y eso hace que sea un enclave también llamativo, porque te encuentras allí como un castillito y ya te preguntas, oye, ¿este castillito por qué está aquí? ¿Qué hace aquí este castillito? Y ya te hablan que el castillito tiene más historia de la que parece, y entonces volvemos a todo lo que hemos contado. Con lo cual, esa silueta que se puede ver no es una rareza geomórfica, ¿no?, de la zona, sino que realmente es algo que es realmente interesante y es algo realmente importante. Luego, la energía que se percibe allí. Aunque el concepto de energía telúrica pertenece a una tradición no científica, sí es verdad que hay muchos testimonios sobre la calidad del viento, la luz, el silencio en la cima, que hacen que el enclave haya atraído durante mucho tiempo a muchos profesionales, ¿no?, fotógrafos que van allí, que se interesan por la vida de los torreros. La verdad es que mucha paz. Cuando uno llega a aquella zona hay mucha tranquilidad, mucha calma. Y lo que te vas a encontrar es a gente que bueno, una tarde al atardecer sobre todo, queda muy, muy chulo porque es el entorno y cómo va el sol cayendo, ¿no? Y la fotografía con esos tonos dorados, amarillos, ocres que tiene, es una fotografía muy bonita. A mí Dios no me llamó por la fotografía, por desgracia. Yo sé que se pone y se aprieta el botón. No tengo esa sensibilidad. Me gustaría porque es una cosa que aprecio, pero no me ha llamado Dios a mí por ahí. Y es una cosa que me encanta, ¿eh? Hay gente que te hace briguería con una cámara de fotos, ¿no? Pero es una cosa que yo envidio particularmente. Luego la arquitectura que hay allí, la torre, que es tronco piramidal de 1766, el faro decimonónico, las construcciones auxiliares, que es maravilloso. Quinto, la astronomía, porque el sitio más claro no puede ser para irte a ver cosas, ¿no? Desde el cielo hasta cazar objetos voladores no identificados, sean del origen que sean.
Pues sí.
Ya mismo pone allí Donald Trump algo. Está más zumbado una piragua. Luego está la geología. Pocos enclaves tienen un entorno como un domo volcánico submarino, un arrecife coralino, el clima de un mar tropical y ya por último las leyendas. El sitio tiene una cantidad de leyendas que la hemos estado narrando. Incluso, ¿os acordáis cuando hablamos ya hace bastantes programas de las sirenas de este mismo entorno? Que no tienen por qué ser sirenas, igual son foquitas que están por ahí o cualquier otro animalito de Dios, ¿no? Pero son criterios, 10 criterios que cumplen perfectamente con lo que son el estándar que se pide a un punto como un lugar de poder. Y ese encaje simultáneo es precisamente lo que conviene y lo que convierte a Mesa Roldán en uno de los enclaves más singulares donde el ser humano vuelve una y otra vez a sentir, bueno, pues a sentir algo que excede a la mera función práctica, ¿no? Son 8 millones de años de piedra, 5 siglos de vigilancia, 2 siglos de faro encendido y una serie de televisión mundial, la que ha elegido aquel sitio, la ha elegido por algo. Y siempre la misma pregunta de fondo, ¿por qué aquí y no en otro sitio? Bueno, pues la respuesta posiblemente esté escrita en la propia piedra, si uno sabe leerlo, claro.
Hay también otros lugares, otros elementos, como por ejemplo la espiritualidad, aunque en la cima no hay ningún tipo de ermita. Es cierto que allí seguro tuvo que hacerse algún tipo de celebración antiguo por parte de tribus antiguas ancestrales y que allí tiene que quedar algún tipo de resto. Casi seguro, los expertos aseguran que debe ser así. Luego, es en cuanto a la parte en la cual era centro de vigía, las hogueras encendidas como durante siglos, como por vecinos como Antonio José Belmonte, que quería un poco evocar a esos torreros y que le rendía homenaje precisamente con ese tipo de acción. Después hay personajes mitificados que también forman conexión con este sitio. Roldán, el paladín carolingio, el héroe trágico de Roncesvalles, y también pues ha dejado una toponimia en cumbres peculiares en lugares muy alejados de nuestra península. Y luego el misterio, esa niebla ocasional que se forma en la parte superior cuando en la parte inferior prácticamente no hay nada y la temperatura es agradable, o bien también esa gran cantidad de rayos que caen en ese sitio concreto, en esa torre, en ese promontorio y no en otro de los lugares alrededor, las apariciones de los cuerpos, eso que decían en la playa vecina, que también podría tener troncar un poco esa energía con la corriente telúrica. Es curioso como el mar escupe todo lo que no quiere, como decía José Manuel, pero se lo deja allí, cerca de Mesa Roldán, cerca de ese lugar, de ese faro que decíamos antes, con esa cualidad energética. Hay muchas cosas, muchas miradas que se pueden de Mesa Roldán, que podemos tener de este enclave, de este sitio, y que hemos hablado aquí de otros sitios donde hay ermitas un poco más bajitos. Mesa Roldán es que tiene muchísimos detalles que forman, pueden tener, entrar dentro de ese catálogo que decíamos antes de esos lugares de poder. Y junto con la historia me parece un lugar fascinante para visitar. O sea, lo he visto de cerca, yo de lejos, pero bueno, oye, me quedé con las ganas de verlo un poquito más de cerca.
Cuéntame, José, quería saber qué impresión o qué sensación te ha causado este lugar cuando lo has visitado.
Sobre todo mucha tranquilidad, mucha paz. Sería que era verano y yo estaba en plan tranquilito, pero buscaba eso precisamente, ¿no? Buscaba una buena fotografía, aunque ya os he dicho que a mí no me ha llamado Dios por la fotografía. Buscaba un buen sitio con buenas vistas, pero cuando uno está allí lo que tiene es mucha calma, mucha tranquilidad. No sé, es un sitio que te transmite eso, te transmite, antes decía Jesús, espiritualidad. Paz espiritual también, ¿eh? Estar con mucha calma, de estar muy tranquilo. Y luego sí es verdad que en el sitio te gusta el contraste, ¿no? El contraste de la piedra negra con las calas que hay por allí, que no son una ni dos, hay un mogollón de calas. Las playas de Almería, que son buenísimas. Y uno sobre todo lo que tiene es la sensación de inmensidad, ¿no? Cuando te pones allí y ves te ubicas mirando al mar y ves toda aquella vista, ¿no? Al atardecer, realmente es un sitio maravilloso. Yo como lugar de poder lo dejaría ahí bien puesto, porque la verdad es que uno lo valora, ¿no? Si vas buscando eso, vas buscando esa grandeza, pero también esa tranquilidad, allí la encuentras.
Pocos lugares concentran tanto tiempo en tan poca piedra un volcán submarino que un día emergió. Corales que crecieron sobre su lomo bajo un mar tropical, guardas medievales con la mirada clavada en el horizonte esperando velas enemigas, cañones que nunca llegaron a disparar, un faro que sustituyó a una hoguera. Y finalmente una serie de televisión que convirtió el enclave en reclamo. La mesa Roldán sigue allí, paciente, dejándose leer a través de sus capas, una a una.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.